Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida, sobre todo si sabemos aplicar bien la palabra de Dios a nosotros, o sabemos aprovechar de esta palabra para orar, como hacemos con los salmos. Y llegamos explicando los salmos ya al número 36, en muchas Biblias el 35. Un salmo en que es sencillo, diríamos, pero está dividido como en tres partes. Una primera parte que es como una reflexión sapiencial sobre lo que hacen los malvados. Luego viene un himno a la providencia de Dios, como una especie de visión de Dios. Y luego termina con una súplica confiada, una súplica en contra de los malvados para que Dios le salve. Comienza, como digo, con una descripción de los malvados, diríamos desde una perspectiva interior. En el fondo de su corazón, en lo más íntimo de su espíritu, el malvado está escuchando una voz, pero es la voz del pecado por la que se deja guiar. No teme a Dios porque el orgullo lo ciega y no quiere darse cuenta de su maldad. Está tan sumergido en ella que no la percibe, vive en ella, la lleva en los labios, hasta de noche la tiene en su mente, en sus planes, no la rechaza ni la detesta. Está, como se dice, empecinado en el mal. El mal se ha sentado en lo más profundo de su corazón y desde allí va dirigiendo su vida por el mal camino. Así es el malvado, y así le describe diciendo el salmo: oráculo del delito o del pecado al malvado dentro de su corazón. No tiene miedo a Dios ni en su presencia. Se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Rehúsa ser sensato y actuar bien. Acostado planea el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Es decir, que va siguiendo las inspiraciones del mal. Aquí está el pecado, o el mal, el delito, como si fuese una persona. Pues claro, aquí pues recordamos un poco, se puede recordar lo de la serpiente con Adán y Eva, bueno, algo así como una personificación del pecado. Y entonces el salmista, pues al contemplar todo esto se siente como amenazado, como angustioso. Y entonces él piensa, ¿a dónde acudir? Claro, ¿a quién acudir? Pues a Dios. Y para esto viene la segunda parte, en que se alaba a Dios por lo que es y por lo que hace. Dice: Señor, tu lealtad llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios son un océano inmenso, tú socorres a hombres y animales, qué inapreciable es tu lealtad, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de la enjundia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y a tu luz vemos la luz. Diré, ese es Dios. Dios que es leal, es justo, es fiel. Esto sí que es algo que le va manifestando a Dios, va a describir cómo es Dios. Dios es fiel. Si ha prometido algo, lo cumple, pero sobre todo con amor. Él es justo y él realiza y practica el verdadero derecho, y por lo tanto le reconoce lo que se debe, y él va haciendo el bien. Curiosamente va hablando de la salvación de Dios total a hombres y animales, para que se vea como si fuese una pequeña distinción, dice algunos, como si fuese de las personas buenas y las malas, es decir, a todos Dios les socorre. En este mundo no hay esa diferencia, Dios va socorriendo a todo y todos se pueden acoger en la sombra de Dios, y sobre todo que Él es nuestra fuente y Él es nuestra luz. Estas dos palabras, diríamos, estos dos sentimientos sí que son importantes en nuestro vivir cristiano, porque si queremos vida, la vida está en Dios. Como dijo Jesucristo, yo he venido para dar vida y que la tengan abundante. Ahí está la fuente de la verdadera felicidad. Ahí está la fuente, la frescura, la pureza, la fuerza de todas las cosas buenas. Y por eso pedimos que las aguas vivas de ese divino manantial fluyan a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y su corriente inunde el pozo de nuestro corazón. Y entonces sí que tendremos verdadera alegría y verdadera luz. La luz de Dios, necesitamos la luz, estamos tan oscuras está el malvado, que él se fía del pecado como si fuese una personificación y está obstinado en hacer el mal, y solamente cree que haciendo el mal está la felicidad, y qué engañado está, la felicidad está en Dios. Y porque la felicidad está en Dios, el salmista termina este salmo pues acudiendo a Dios, para que el Señor siga queriéndonos, que prolongue su amor con los que lo conocemos y lo reconocemos. Y así se vuelve a sí mismo, el salmista, y presenta al Señor su situación particular. El malvado, el arrogante malvado que había descrito, pues resulta que es un enemigo personal, y está a punto de pisotearlo y golpearlo. Y así, pues, en el salmo parece como que se entabla un combate entre el Señor y el malvado, y el salmista, amenazado por el malvado, se refugia en el Señor. Y ese es el Señor. Los malvados son derribados, han sufrido una derrota total y definitiva, y ahora pueden recobrar el temor de Dios y reconocer su culpa, o rechazarla, o pueden dejarse guiar por la luz de Dios. Así termina el salmo. Prolonga tu lealtad con los que te reconocen, y tu justicia con los hombres sinceros. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me destierre la mano del malvado. Sí, han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Amigos, que nosotros, al ver este salmo, al oír este salmo, al recitar este salmo, podamos decirle que Dios sea nuestra luz, y sobre todo le digamos que Él es nuestra luz, o le pidamos más luz cuando le decimos: Señor, tú eres nuestra luz. Jesús en su vida quiso decirnos que Él es la fuente de la vida. Dijo una vez: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y Jesús quiere ser nuestra resurrección y la vida, para que acudamos a esa fuente de vida, de verdadera felicidad. Y Jesús también es nuestra luz. Él dijo: yo he venido al mundo como la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso acudamos, amigos, a Jesús, que es nuestra fuente, fuente de la paz, de la alegría, la luz que nos iluminará en este camino.
Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres la verdad.
seguimos ya con el Salmo 37, en muchos el 36. Es un salmo un poco más largo, porque no solamente es alfabético, como en otros hemos dicho, en otros dos al menos, en que cada verso empieza por una letra diferente, sino es un poco más largo porque no es cada verso solo, sino cada dos versos es una letra diferente. Quizá lo hacían como para enseñanza, como una manera de hacer poesía, de una manera, porque los autores de los salmos no solamente eran personas que oraban, que rezaban, sino eran personas también poetas, que hay algunos salmos muy hermosos, con figuras muy hermosas, poéticas. Pues bien, aquí una de las cosas que hacen algunos salmos es poner en cada verso, cada dos versos, comenzar con una letra. Claro que esto, pues, a lo mejor les hace el que no puedan seguir exactamente un tema, sino que se van mezclando más los temas. Y aquí en este salmo, el tema principal quizá es el de los malvados y los justos. Es decir, el final de los malvados y los justos. Y va exponiendo de una manera como machacona, diríamos como continua, que Dios premia a los justos y castiga a los malos. Claro, todo esto era en medio de una dificultad que tenía el autor, porque en aquel tiempo, pues, se veía y había, era un problema, ¿cómo es que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, cuando en la realidad de la vida muchas veces los malos se lo están pasando muy bien y los buenos son los que sufren? Pero el hecho de que Dios premia a los buenos, pues, se va diciendo de muchas maneras a través del salmo. Dios les dará lo que desea a su corazón, actuará en su favor, hará brillar su inocencia y su rectitud, el Señor los sostiene, cuida de su vida, no permite que pasen hambre ni que sus hijos tengan que mendigar, asegura sus pasos, los lleva de la mano, bendecirá su descendencia, no los abandona, los protege siempre, no deja que los condenen en el juicio, les dará un porvenir, es su refugio permanente, los ayuda, los libera, los salva. Sí que es una expresión que se va repitiendo muchas veces, la obra, la gracia de Dios, especialmente de que los justos heredarán la tierra. De esto comentaremos un poco más. Entonces, en contraposición, los malvados serán exterminados, desaparecerán pronto, dejan de existir en un momento, les cae encima lo que planean contra el justo, se le romperán los brazos, se esfumarán, su porvenir quedará truncado. Así que esta es una forma de actuar de Dios que aparece desde los tiempos de Egipto, con los oprimidos y contra los explotadores, hace que el salmista, por lo tanto, aconseje confiar en el Señor, esperar en Él y perseverar en la práctica del bien, sin perder la paciencia ni irritarse ante el triunfo de los malvados. Así lo va diciendo. Parece ser que el salmista es como si fuese un anciano que está cargado de sabiduría y de experiencia, y va aconsejando sobre todo esa paciencia, esa confianza en el Señor, que Él volverá a poner las cosas en su sitio. Así comienza: no te exasperes por los malvados, no envidies a los inicuos, pues como hierba se secarán enseguida y como césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien, habita una tierra y cultiva la fidelidad. Sea el Señor tu delicia y te dará lo que pide tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará salir tu justicia como la aurora, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes hasta obrar mal, pues los malvados serán excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán una tierra. Esto es muy importante, especialmente todo esto de la tierra, la posesión, el reparto de la tierra prometida, que ya se había descrito en el libro de Josué, un libro que no se escribió en el tiempo de Josué, sino mucho después, y va a expresar ese libro la importancia de un ideal, que es que la tierra sea compartida, equitativa, estable, pero que la realidad pues no se había cumplido ese ideal, y por lo tanto pues hay algunos que están excluidos de la participación, no por culpa propia, sino por haber sido injustamente desposeídos. Y por eso, pues aquí se va exponiendo esa acción de los malvados, cuyo delito no va inmediatamente contra Dios, sino contra el prójimo, que por eso, precisamente, son enemigos del Señor. Y así va describiendo esas maquinaciones del malvado. Y el Salmo se enfrenta con este problema social, que es también religioso. Pero el autor comienza diciendo: no sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal, se secarán como la hierba. El problema de la retribución de Dios fue un problema muy grave en el Antiguo Testamento, que era difícil de solucionar y que fue poco a poco pues solucionando Dios con sus inspiraciones. Saber que la retribución no está solo aquí en la tierra, sino hay algo primero interior en el corazón y luego en la otra vida. Thank you. el autor va explicando que los bienes van teniendo un puesto ante Dios, y aquí en la tierra van teniendo esa paz y esa prosperidad en su terreno familiar, y va prometiendo Dios esas riquezas que, como digo, no tendrá perfecta solución hasta que venga Jesucristo y nos explique más sobre esta retribución. Pero ahí quedan estas palabras del Salmo: los malvados se secarán como la hierba y como el césped se agostarán, es decir, se secarán, y los buenos estarán con Dios. Claro que Jesucristo nos lo explicaría de una manera mucho más grandiosa con lo de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, los humildes, los sufridos, los justos, los que hacen la voluntad de Dios. Y todo eso, pues es difícil entenderlo para aquel que está metido en los planes nada más humanos. Y así continúa el Salmo diciendo: aguarda un momento, ya no está el malvado, fíjate en su puesto, ya no está. Pero los marginados poseerán una tierra y disfrutarán de gran prosperidad. Como digo, esto de poseer la tierra era algo que estaba muy en la mente de los israelitas, quizá pues cuando se realizó este Salmo. Es muy posible que este Salmo se construyera o se hiciera pues juntamente en los tiempos en que se estaba construyendo también el libro de Josué, que no se construyó en épocas muy antiguas, sino hasta después de los profetas. Y continúa el Salmo: intriga el malvado contra el honrado y rechina los dientes contra él, pero el Señor se ríe de él porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada y asestan el arco para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los hombres rectos. Su espada les atravesará el corazón, sus arcos se quebrarán. Y así pues resultaba muchas veces, y se veía de una manera gráfica, y Dios lo hacía en aquel tiempo, pues viendo la sencillez de muchos que solamente pensaban en cuanto a religión en este sentido, en que los malvados encontrarían la guerra vuelta contra ellos, las espadas contra ellos, y sin embargo el honrado se vería apreciado. Y por eso pues continúa luego: más vale la escasez de un honrado que la opulencia de muchos malvados, pues a los malvados se les romperán los brazos, mientras que el Señor sostiene a los honrados. Es decir, que no nos fiemos de apariencias externas. Ya lo decía entonces el Salmo, mucho más nosotros tenemos que fijarnos no en las apariencias, sino en otras cosas mucho más internas, y especialmente, claro, en el futuro. Pero aún en esta vida, ¿cómo tenemos que ir examinando que no está en las apariencias? Jesucristo nos dijo: no juzguen y no serán juzgados. Entonces, no juzguemos tan por las apariencias. El Señor, dice el Salmo, se ocupa de los días de los buenos, su heredad durará siempre, no se agostarán en la mala estación, en plena carestía se saciarán. Pero los malvados perecerán, los enemigos del Señor se marchitarán como el verdor de un prado, en humo se disiparán. Es decir, va repitiendo lo mismo, porque quizá el Salmo pues tiene que ir siguiendo para ir coleccionando todos estos versos, que son letras diferentes. El malvado pide prestado y no devuelve, el honrado se compadece y reparte. El hecho de que el honrado se compadezca y va devolviendo y va dando a cada uno lo suyo, esto le dará una paz muy grande y una tranquilidad también externa. Los que el Señor bendice poseerán una tierra, los que él maldice serán excluidos. Va repitiendo las mismas frases: el Señor asegura los pasos del hombre y se ocupa de sus caminos, aunque tropiece no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Quizá el centro, lo principal del Salmo, está en esa frase: los que el Señor bendice poseerán una tierra, los que él maldice serán excluidos. De aquí pues va desarrollándose todo lo demás. Y el hombre que va diciendo este salmo, que tiene mucha experiencia, pues va explicando su experiencia. Dice: fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y presta, su semilla será bendita. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama al derecho y no abandona a sus devotos. Es decir, que va viendo la experiencia, por lo tanto va aconsejando y va luego repitiendo pues frases de este salmo, que no tenemos por qué, diríamos, ir diciendo todo. Cada uno va leyendo y va orando y va sabiendo que, aunque no se comprenda de todo, del todo, cómo los malvados van triunfando en aquel tiempo, hoy sí lo comprendemos, sobre todo con las bienaventuranzas de Jesucristo, y cómo va diciendo luego: vi a un malvado que se jactaba, etcétera. Y él vio por experiencia que luego volvió a pasar y ya no estaba. Observa al íntegro, fíjate en el recto, el hombre pacífico tiene un porvenir, pero los impíos serán aniquilados. La salvación de los honrados viene del Señor, es su alcázar durante el peligro. El Señor los auxilia y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Quizás San Mateo, recogiendo las palabras de Jesús, cuando en las bienaventuranzas dijo: dichosos los no violentos o los mansos, porque esos van a heredar la tierra, pues tenía en mente este salmo, en que va exponiendo de varias maneras cómo los buenos, los justos, van a poseer la tierra. Van a poseer la tierra externa, esa repartición que esperaban los israelitas, especialmente para los honrados, y sobre todo la tierra del cielo, diríamos, la salvación que nos viene de Dios. Por eso, amigos, digamos que es el Señor quien nos salva, es camino y verdad.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo tus pisadas, solo tú te salvarás. Todo aquel que busca la verdad y la justicia y nunca ha perdido la ilusión, que se encuentra solo y busca el amor como el amor de Dios. Todo el que trabaja por hacer un mundo nuevo, todo aquel que lucha por la paz, quien siembra alegría, quien canta al amor, quien bendice Dios a Dios.
Es el Señor quien nos da.
Pues Jesús, para salvarnos, escogió una vida pobre, humilde, pacífica, de manso, de buscar el bien siendo honrado, y ese es el camino que nos ha de salvar, y es el camino que hemos de seguir todos para estar con Dios ahora y siempre. Pues que sigamos las pisadas de Jesús y veremos cómo estaremos salvos. Hasta el próximo día. Adiós, amigos.
Camino de verdad.
siguiendo tu voz.